El personaje de la semana.
Hola y bienvenidos al personaje de la semana. En esta ocasión entrevistamos a Luis Moreno, profesor del área de enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Zaragoza. Es el principal investigador del grupo GENUZ sobre crecimiento, nutrición y desarrollo.
Moreno ha sido galardonado con el premio de la Fundación Lilly de Investigación Biomédica 2016 en la categoría de investigación clínica. Sus estudios tratan las causas, prevención y control de la obesidad infantil.
Esta semana, Moreno nos cuenta más acerca de sus investigaciones.
Hola, Luis. Bueno, vamos a hacerte unas preguntas. La primera pregunta ligada a la actualidad, ¿qué significa para ti este premio que te han dado?
Bueno, pues significa el reconocimiento a muchos años de trabajo, ya que yo acabé mis estudios en la Facultad de Medicina en el año 1982 y prácticamente desde entonces me he dedicado a trabajar en el tema de la nutrición infantil en general y especialmente en la obesidad. Y bueno, pues gracias a mis maestros en la facultad, el profesor Bueno y el profesor Sarría, pues yo aprendí mucho, tuve la oportunidad de viajar al extranjero y después pues seguir mi carrera aquí trabajando en ese tema que es el que siempre me ha gustado y me ha interesado. Y bueno, pues lógicamente a todos nos agrada que se reconozca ese trabajo y especialmente por una institución que apoya mucho la investigación y que también se preocupa de la difusión de la investigación en español, que yo creo que es importante, como es la Fundación Lilly.
¿Cuáles son las causas más comunes de la obesidad infantil?
Bueno, la obesidad infantil se tiende a simplificar un poco sus causas. Como solemos decir, los que trabajamos en esto, esta enfermedad, como otras relacionadas, es una enfermedad multifactorial. Y de hecho, pues hay un número muy importante, decenas, incluso centenas de factores que independientemente pueden tener un efecto sobre el exceso de grasa corporal, que es como definimos la obesidad, pero que realmente cuando se presentan en cantidad abundante en las mismas personas o en las mismas poblaciones, según hablemos de individuos o de grupos de personas, pues es lo que da origen al final a la obesidad. Es decir, que cuantos más números acumulemos para el sorteo de esta enfermedad, si lo podemos decir así, pues lógicamente más probabilidad tenemos de que aparezca. Bueno, esta es la teoría. En la práctica y también simplificando un poco, pues la obesidad aparece básicamente por tres cosas. Primero, por tener una susceptibilidad genética, y de hecho la genética o la herencia explica más o menos el 60% del problema de la obesidad, aunque eso lo sabemos por estimaciones en la población, pero realmente de todo ese 60% ahora mismo conocemos bien el 3 o el 4%. Eso quiere decir que todavía nos queda mucho por aprender desde ese punto de vista. Además de esto, pues puede ser debida o bien a un exceso de consumo de calorías o a un déficit de gasto de esas mismas calorías. Es decir, puede ser debido al consumo elevado de alimentos en general y específicamente de algunos, y disminución de la actividad física y especialmente el adoptar durante mucho tiempo comportamientos sedentarios, y esto es especialmente importante en los niños.
¿Evolucionamos correctamente a la hora de comer?
Bueno, en España, igual que en otros países del Mediterráneo, en los años 1960, por poner un marco de referencia, nuestra alimentación se adaptaba o coincidía muy bien con lo que se conoce como dieta mediterránea, lo cual pues hemos ido perdiendo, y especialmente en el caso de los niños, que es el grupo de población en el que trabajamos, pues la alimentación de los niños en España ahora mismo es bastante distinta a la de la dieta mediterránea. Entonces yo creo que deberíamos recuperar algunas cosas a ser posible e intentar sobre todo que nuestra alimentación esté basada en alimentos que son ricos en hidratos de carbono complejos, como pueden ser pues la pasta, el arroz, el pan, a ser posible hechos con cereales que estén poco refinados, es decir, integrales, y también consumir mucha fruta y mucha y mucha verdura. Entonces, pues buenos primeros platos a la hora de la comida del mediodía, a base de pasta, de arroz, de verdura, y también pues fruta varias veces al día. Entonces, pues sería un poco la base de la alimentación, y de lo demás pues también hay que comer, pero en menores cantidades. Por supuesto, carne varias veces a la semana, lo mismo que pescado, y lácteos diversificados, pues dos o tres porciones al día, porque también son importantes desde el punto de vista de tener una buena salud ósea.
Al hilo de lo que decías, ¿dentro de Europa somos un país que se alimenta correctamente?
Bueno, en la población infantil, en los estudios que nosotros hemos hecho, ahora mismo, y si ponemos como patrón ideal la alimentación mediterránea, pues son más bien los países del norte de Europa los que están comiendo mejor, y los países del sur, y entre ellos España, los que están comiendo peor. Y sí, efectivamente, la población infantil, a pesar de las grandes posibilidades que tenemos precisamente de consumir alimentos de ese tipo, que además son de muy buena calidad en España, pues nuestros niños ahora mismo no los están consumiendo.
¿Qué ejercicios son los más saludables para que los más pequeños mantengan adecuada su forma física?
Bueno, hay que tener en cuenta primero que no solamente es importante hacer actividad física, que por supuesto lo es, sino también ser poco sedentario. O sea, las dos cosas se deben considerar. En cuanto a actividad física, pues por lo menos que en las actividades de la vida diaria intentar que se muevan. Es decir, si tienen que ir de casa al colegio y lo pueden hacer en un tiempo razonable, pues que vayan caminando o en bicicleta. Eso sería lo mínimo. Y jugar. Los niños pues tienen que jugar, darles oportunidades, no solamente en el recreo, sino también en el tiempo que puedan tener en el colegio para hacer actividad física. E idealmente, porque las circunstancias no siempre son buenas, pues tener alguna actividad física extraescolar, ¿no? Pues pertenecer a algún club deportivo, algún equipo donde se pueda hacer actividad física pues dos o tres veces a la semana. Probablemente en la actualidad no lo tenemos fácil, ¿no? Los padres y las familias en general no lo tienen fácil, pero por eso hay que considerar todos los aspectos.
¿Cree usted que el sistema educativo actual, con las clases y luego las actividades deportivas, está bien montado para fomentar que los niños se muevan?
Pues yo creo que no está lo suficientemente bien como debería. En este sentido, ahora mismo la tendencia es más bien a reducir el tiempo de educación física, es de 2 horas, se habla tal vez de reducirlo. Yo sería partidario de aumentarlo. En este sentido, por ejemplo, en Finlandia, que creo que tomamos todos como modelo, tienen todos los días de la semana 1 hora de educación física, porque no lo podemos tener aquí cuando las condiciones climáticas, por ejemplo, son mucho mejores. Y además se ha visto que eso no solamente no disminuye el rendimiento escolar, sino que aumenta el rendimiento escolar. O sea que yo creo que deberíamos ir a más actividad física, o a más educación física. Y además más educación física muy muy práctica y muy activa. Qué bueno es saber los reglamentos o las características de los deportes, pero si estamos sentados en el pupitre, pues no sirve de poco, ¿no? Yo creo que debe ser clases además muy de movimiento.
¿Existe alguna diferencia entre chicos y chicas a la hora de tener problemas relacionados con el peso?
A ver, esto hay que pensarlo bien. En las niñas más pequeñas, o en los niños más pequeños de edad escolar, antes de la pubertad, es más frecuente en las niñas que en los niños. Y después en la adolescencia es al revés. Es más frecuente en los chicos que en las chicas. De nuevo, en la edad adulta es más frecuente en las mujeres que en los hombres.
¿Guarda alguna relación el peso de un bebé con el peso que tendrá cuando sea ya un adulto?
Sí, a ver, el peso al nacer es un indicador un poco grosero, si queremos, un poco vasto, pero sí que es un indicador de la nutrición del feto, del niño durante la gestación. Y tanto un exceso de peso como un bajo peso al nacer son factores de riesgo de obesidad posterior. ¿Por qué? Y lo es especialmente el bajo peso al nacer. Pues porque al tener un bajo peso al nacer en relación con la longitud, sobre todo, es un indicador de mala nutrición durante la gestación. Eso implica que el organismo de ese feto y de ese niño se van a programar, entre comillas, para tener o recibir una cantidad de energía y de nutrientes pequeña. Pero precisamente en esos niños que han tenido un aporte de energía y de nutrientes inferior a la que hubieran necesitado, van a estar expuestos a continuación a un exceso en general de nutrientes, ya que además tenemos tendencia a que se recupere muy pronto ese peso que es deficitario al nacer y queremos correr un poco más, y hacemos que los niños pues durante el primer año, los dos primeros años de vida, en muchos casos pues ganen una cantidad de peso de manera bastante rápida, y eso también influye en el desarrollo posterior de obesidad. Es decir, que tanto el déficit como el exceso de peso al nacer pueden condicionar posteriormente la aparición de obesidad.
Entonces, ¿los niños prematuros es más probable que tengan problemas...?
Bueno, son dos cosas distintas. Una cosa es nacer antes de tiempo y otra cosa es nacer con un peso deficitario para el tiempo de gestación. Pues tenemos que valorar cuál es el peso que tiene ese niño en relación con su tiempo de gestación. Y lo que es especialmente negativo es tener un peso deficitario para el tiempo de gestación.
Sí. Desde el terreno de los medios de comunicación, ¿qué podemos hacer para contribuir a fomentar unos buenos hábitos?
Pues creo que podéis y podemos hacer muchas cosas. Primero, intentar ser rigurosos a la hora de la información. Con la facilidad que tenemos ahora de difundir conocimiento y noticias e informaciones, pues muchas veces se tiende a banalizar un poco el problema. Entonces yo creo que lo primero, pues hacer lo que estáis haciendo o lo que estamos haciendo en este momento, intentar ser lo más rigurosos posibles. E intentar, de acuerdo o en colaboración con expertos en el tema, difundir mensajes sencillos pero claros a la población. Yo creo que eso sería lo más importante.
Bueno, pues muchas gracias, Luis. Desde aquí tomamos nota.
Esto es todo por esta ocasión. La semana próxima volvemos con más entrevistas sobre la actualidad que acontece a la comunidad universitaria.
Recordad seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @elpersonaje/UZ.